Pues esperando como tú que nos toque la lotería, que siempre hay que tener nuestra esperanza puesta en algo, y luego el año no ha sido el mejor para España ni para Europa, pero bueno, ni para el mundo realmente. Pero esperemos que el 2024 pueda tener alguna noticia agradable, que se ve complicado, por lo menos en el corto plazo.
Con que no haya volcanes ni incendios ya me doy por satisfecho, ¿sabes?
En Canarias, porque sí. Volcán activo tenemos en Islandia. Menos mal que no es el famoso volcán que tiene cráter, que por lo visto podía paralizar el tráfico europeo, porque sería también la Mar del Cordero. Pero sí, sí, excepto. Porque no nos toque un volcán en Canarias, que tengamos incendios, y nos invada Marruecos, creo que nos damos con un canto de los dientes en 2024.
Pues sí. Oye, escúchame, estaba hablando esta mañana con alguien, esta mañana estaba hablando y ayer por la tarde, y me he metido en un charco que no debería haberme metido, pero bueno, he dado datos de la evolución del suicidio en España del 1985 hasta el 2021, y además datos que están publicados en el Instituto Nacional de Estadística y que son públicos, notorios, e incluso tienen segmentado franja horaria, sexo, condición laboral, situación personal, y hay un montón de datos que no solamente en este tema del suicidio, sino en otros análisis sociológicos que se hacen en este país con dinero público, que o no quieren ver los datos y los análisis que se hacen, o son tan incómodos que es mejor no tocarlos, ¿eh?
Yo creo que es lo segundo. Evidentemente, quienes realizan ese tipo de encuestas y de estadísticas y hacen análisis sesudo y un poquito serio, con un poquito de rigurosidad de los datos, se ven claramente sesgos. El primero de todos es que el grupo de riesgo, y eso lo dicen todos los estudios, principal a la hora de suicidarse son los hombres entre 40 y 64 años. Sí. Es decir, esto es algo que se puede intentar ocultar, que se puede maquillar, pero en realidad casi siempre es cabezuda. El 38% total de los casos de suicidio en España son cometidos por hombres entre 40 y 64 años. A partir de aquí, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Y además, por desgracia, sigue subiendo. Con respecto al año anterior, más del 5%. Prácticamente se dice que se suicida en España una persona cada 4 o 5 horas. Es decir, es un drama.
Hombres entre 40 y 65 años. ¿Este año?
Sí.
¿Mil?
Sí. El 38%.
No quiero insistir mucho en el tema, porque yo es que me sorprendió. Este miércoles aparecieron dos cadáveres en el norte de la isla de Tenerife, y resulta que por mano del diablo me entero de que no solamente dos, sino han sido tres, y además tres hombres entre 40 y 65 años, los tres muertos por suicidio. Y entonces por la curiosidad digo, ¿y estos datos los manejará alguien? Y es que los datos están publicados.
Sí, no es... Lo que pasa es que están sesgados, porque al final lo que intentan es, evidentemente, o por lo menos esa es la excusa oficial, intentan no generar alerta y alarma, y intentan no generar comportamientos repetitivos. Pero lo triste, lo ciertamente palpable, es que no solo no van en decrecimiento, sino que siguen creciendo el número de suicidios en España, de manera alarmante, me parece a mí, desde luego, y esa es la gran, yo creo, asignatura pendiente de nuestro Sistema Nacional de Salud, que es precisamente el tratamiento de las enfermedades mentales.
Y tanto. Entre adolescentes, que es muy significativo el incremento en adolescentes, también en la misma estadística se ve claramente que también un incremento enorme.
Sí, hay un incremento porcentuales. Pero
ese sí se analiza.
Para los absolutos,
ese sí les preocupa y ese sí le ponen atención. Y el otro está al lado, el de los adolescentes está a la derecha y el otro está a la izquierda. Es decir, el que ve uno ve el otro.
El hombre blanco de mediana edad tiene que pagar los delitos cometidos contra el resto de la sociedad a lo largo de los siglos. Y evidentemente el hombre blanco de mediana edad, entre 40 y 64 años, que es el que más está suicidando, no es para ellos un grupo de riesgo, sino es una minoría a proteger. Es así. Esto es ideario woke, es lo que se está viendo a nivel mundial, y bueno, ya veremos las consecuencias. En esto y en muchas otras cosas.
Esa es la extrapolación, que es que las estadísticas no solamente son estas que estamos comentando hoy.
No.
Hay un montón.
De fracaso escolar,
montones de cosas.
Pérdida de poder adquisitivo, de un montón de estadísticas a nivel socioeconómico, que deja claro que si alguien está sufriendo, o que si hay un grupo que está sufriendo en su calidad de vida y que está bajando enteros en su calidad de vida, es el hombre blanco entre 40 y 64 años.
Y no solo en España, ya, en toda Europa.
No, mundial. No me refiero a...
No he visto datos mundiales, claro. He estado viendo, curioseando datos de la Unión Europea.
Hay un libro que se llama Hombres, que está hecho por un economista de la Universidad de Harvard, que precisamente él está preocupado porque tiene tres hijos. Entonces comenta como en el prólogo del libro que ha tomado conciencia de cuál es la situación real y cuáles son los grupos que realmente, las minorías que realmente están siendo maltratadas por las políticas públicas y por las decisiones que se están tomando por los decisores públicos, y sin entrar en la disputa ni entrar en confrontaciones ideológicas, lo que deja claro los datos duros, los datos, insisto, tratados con rigurosidad, es que el colectivo que más ha perdido a nivel de poder adquisitivo, que más está sufriendo casos de depresión severa con suicidios, con autolesiones, es el de hombres blancos de 40 a 64 años. Evidentemente, insisto, debe ser que tenemos, porque por
estás ahí metido.
Edad, y sí, estoy metido en ese grupo de edad, tenemos que espiar los pecados del pasado de nuestros homólogos, pero nos toca a nosotros pagarlos. Don Diego, esto parece que es así. Y insisto, además, no se está poniendo el foco. Cuando se habla de las políticas de igualdad, a las que yo siempre he apoyado, como usted bien sabe, la política de igualdad, insisto, lo que quiere dar son los mismos derechos, las mismas oportunidades, pero no se está poniendo el foco en la realidad. La famosa ruptura del techo de cristal, que yo abogo porque, por supuesto, los mejores, sean del sexo que sean, ocupen los mejores puestos, pues pierden cierta perspectiva con lo que está pasando realmente. Y bajo bambalinas, o tras las bambalinas, mejor dicho, lo que se está produciendo es que en las universidades y en las facultades cada vez mayor es el número de mujeres, que me parece bien, pero que resulta que hoy el grupo que tiene mayor problema para alcanzar una cualificación, y que eso va a suponer, evidentemente, en el medio y largo plazo, una pérdida de poder de empleabilidad y de tener ratios de ingresos altos, va a ser el de los hombres. Esto es así. Insisto, son datos. Es que los datos no se discuten, solo se tienen que comprobar. Y las estadísticas, las encuestas, lo dejan muy claro.
Pues bueno, vamos a darle un repasito a lo que ha pasado este año, pero desde el punto de vista de hoy, 22 de diciembre. Porque la conclusión es que se reúne Feijóo y Sánchez. ¿Y de qué van a hablar? De los temas que nos preocupan.
No van a hablar de nada, don Diego, porque realmente si usted quiere reunirse con alguien y lo primero que hace es insultarle en la copa previa que ha habido con la prensa en su institución, pues no parece que sea el mejor caldo de cultivo para que se llegue a acuerdos. Y por desgracia, evidentemente, hoy los dos líderes de los principales partidos, el presidente del gobierno como líder del Partido Socialista y presidente del gobierno de España, y el señor Feijóo como líder del principal partido a nivel de votos del país, que es el Partido Popular, pues tienen una distancia sideral entre ellos, y yo creo que desde luego la reunión de hoy es básicamente postureo. Es para que uno quede como que ha llamado al presidente o al líder de la oposición para intentar llegar a unos acuerdos, y el otro para que no parezca, como le pasó al señor Rivera, que no acude a la llamada del presidente del gobierno por aquello del cargo institucional de representación de todos los españoles. Pero la realidad es que encima de la mesa, a pesar de las agendas que han puesto y de las órdenes del día, solo van a alcanzar un acuerdo que ya está tomado, que es el de la modificación de la Constitución para eliminar una palabra que desde luego debería ser eliminada hace mucho tiempo, un término que debería ser eliminado hace mucho tiempo, y poner el foco en eso. Pero lo que es lo que afecta al conjunto de la sociedad, como puede ser la reforma del Consejo General del Poder Judicial y otro tipo de temas que están encima de la mesa y que están pendientes, y que Europa ya ha puesto también el foco sobre ello, no van a llegar a ningún acuerdo.
¿Ni acercamiento de postura, Saúl?
No, es que están tan cuando uno habla, y yo he hablado con personas de los dos partidos que están en Madrid y que están, bueno, pues como más en el Partido de los Diputados, que ahí es donde se puede ver la pulsión, están tan distantes, están tan alejados en posturas que ya se llega incluso, yo diría, que a la repulsa personal. Es decir, ya están en esa situación en la que se vivía con Rajoy y Sánchez de la última etapa, el del no es no. Que incluso estaban incómodos en la misma habitación. Entonces, en este caso no es postureo. En otras cosas que sí que yo viví, que todo el mundo sabe, que aunque luego el teatro, que es el hemiciclo, luego cuando sale, cuando se gritan las cámaras, los miembros de las distintas comisiones pues tienen buena relación entre ellos. Gente del Partido Popular y del Partido Socialista se hablan incluso con amistad. Pero en este caso es que el trato personal que hoy en día tiene el señor Feijóo y el señor Sánchez es inexistente, es prácticamente de repulsa, no se aguantan, no se soportan. Entonces es una enemistad clara, manifiesta, y es prácticamente así imposible llegar a ninguna tete cordial, ningún acuerdo entre ellos. Que en el largo del 2024 puedan haber algún acercamiento entre equipos de los dos partidos, seguro, porque al final la política es eso, llegar a acuerdos, es el arte del entendimiento, de hacer posible lo imposible. Pero entre las dos personas que lideran estas dos organizaciones, o sea, insisto, es tal, no diría odio, pero sí enemistad que se tienen, que es totalmente imposible que puedan llegar a un acuerdo hoy, salvo lo que ya está acordado, que es la modificación del artículo 45 de la Constitución para eliminar el término de discapacitado.
Bueno, pues ya tenemos un punto de encuentro y a ver si a partir de ese punto de encuentro podemos ir acercando posturas, porque este país necesita grandes pactos de gobierno, grandes pactos de Estado, que eviten el irnos a los extremos, que yo creo que Sánchez está huyendo de eso, ¿eh?
No sé si se está yendo de eso, don Diego.
Pero se está dando cuenta que tiene costo electoral, ¿eh?
Bueno, lo que pasa es que es verdad que también es lo que le ha permitido mantenerse en el poder. Es decir, él se está apoyando en lo mismo que se apoyó en el 33, el señor Azaña, con el mismo argumento, además, evitar que lleguen los fascistas al poder. Eso sí, fascista es todo aquel que está a su derecha, que evidentemente es todo el espectro electoral, salvo el Partido Socialista y las coaliciones, las mareas y toda esta amalgama que se metió en Sumar, ya se separan. Y cada uno va por su cuenta, ¿no? Pero es el mismo argumento. A uno no le gusta la historia de España y tiene la molestia de coger un par de libros o si no, irse al diario de sesiones del Congreso, que es público para cualquier ciudadano español. Puede meterse a ver las declaraciones que había en el Congreso en el 33 por Indalecio Prieto, por Largo Caballero, por Manuel Azaña, por José María Gil Robles. Es decir, aquellos personajes de esa época, se ve que el argumento es el mismo. Es decir, el Partido Socialista en aquel momento, aunque pactaba con el republicanismo de Azaña, realmente ese Partido Socialista era revolucionario, no quería la democracia, era el mal menor, pero realmente lo que querían era hacer la revolución. Pero el argumento que utilizaba Azaña y los republicanos era básicamente frenar el fascismo. Pero es que el fascismo era todo. La FEDA era fascista para ellos. Y la FEDA, hay que recordar, era un partido, bueno, pues conservador, evidentemente, y más bien catolicismo. O sea, estaba haciendo una defensa del catolicismo, viendo que estaba siendo maltratado por los distintos movimientos anarquistas, socialistas y comunistas. Pero en ningún caso eran falangistas ni fascistas. No tenían nada que ver ni con Mussolini, ni con Hitler, ni nada que se les... Entonces, el argumento es el mismo. Se está utilizando el mismo argumento por parte de este Partido Socialista. Yo he hablado con compañeros del Congreso que son, de verdad, moderados del Partido Socialista, gente muy inteligente, gente formada. Y el argumento que me dan, que se lo creen además, es que hay que evitar a toda costa que Vox esté en las instituciones y que el PP llegue a las instituciones. Pero con el mismo argumento. Es decir, hay que evitar que el fascismo llegue a las instituciones. Perfecto, pero es que en España no hay ningún partido fascista. Es que no hay ningún partido falangista en España. Hoy no existe ningún partido fascista en España. Entonces, este argumento que se utiliza básicamente para desprestigiar al adversario, evitar que pueda llegar al poder, y como bálsamo de Fierabrás o de piedra filosofal, para hacer cualquier cosa como pactar con EH Bildu para darle la alcaldía en Pamplona, y ya veremos lo que sucede a lo largo del 2024 en las elecciones vascas, es lo que hace de verdad que uno no sea optimista con el futuro de este país a corto plazo. A mí me gustaría de verdad que el presidente del gobierno, que al final es el presidente del gobierno de todos los españoles, huyera realmente de los extremos. Y él, que tiene la responsabilidad de gobernar, también tiene la responsabilidad de buscar los acuerdos. Porque al señor Feijóo se le puede afear muchas cosas, muchísimas. Pero la que no se le puede poner encima de la mesa como carga suya es el llevar la responsabilidad de buscar los acuerdos, porque eso es prerrogativa del presidente del gobierno en este caso.
Pues cortito y al pie, don Saúl. ¿Le parece buena idea el tema de que el señor Rueda, presidente de la Junta de Galicia, ya el catalanismo, ya sabe, plurilingüe, va a tener que hablar en catalán, la Junta de Galicia, haya adelantado las elecciones a carnavales y la ponga el 18 de febrero, adelantándose a todas las que se nos presentan para el año que viene, que no son pocas?
Yo creo que es lo que ha intentado es diferenciarse del resto, precisamente, de las elecciones. Históricamente siempre han coincidido con las vascas, pero es verdad que estas elecciones vascas van a ser unas elecciones marcadas por varios elementos. El primero de ellos es la posibilidad real de que el Partido Nacionalista Vasco, por primera vez en 40 años, salvo el famoso pacto por el que le dieron a Pachi López en la Lendicarducha con el apoyo del PP, esos 4 añitos, pierda el poder. Y eso es algo muy importante, porque si el PNV queda primera fuerza política, pero EH Bildu, junto con el Partido Socialista Suma, se va a tener que retratar el Partido Socialista con quién realmente quiere pactar. Si quiere pactar con EH Bildu, porque es un partido teóricamente de su espectro ideológico, más cercano a su espectro ideológico, o si bien hace lo que ha hecho históricamente, que es apoyar al PNV por aquello de ser posibilista. Por lo tanto, es unas elecciones que están bastante controvertidas y bastante disputadas esta vez. Y yo creo que el presidente de la Xunta de Galicia lo que ha preferido es salir de ese foco y dejar a Galicia solo en el centro del tablero. De tal forma que la campaña ya no es una campaña de ámbito nacional, sino que es una campaña centrada exclusivamente en Galicia, y ahí sabe que él tiene la de ganar. No nos olvidemos que en Galicia salvo un, insisto, un momento muy pequeñito donde gobernó el Partido Socialista con el apoyo del BNG y una, el resto de los minoritarios, y le eliminaron porque no sacó el Partido Popular en esas elecciones la mayoría absoluta. Pero tradicionalmente en Galicia quien gobierna es el Partido Popular desde los últimos, pues, casi prácticamente 40 años.
¿Un acierto entonces adelantar las elecciones el 18 de febrero?
Desde mi punto de vista sí, sobre todo porque en 2024 vamos a seguir en la confrontación política de ámbito nacional, y yo creo que lo que ha intentado es huir precisamente de que esas elecciones converjan o estén en la, confluyan con las elecciones vascas y otras elecciones que se van a dar, las europeas, a lo largo de 2024, y que la política, que la discusión política, mejor dicho, no sea del ámbito nacional, no se hable de amnistía, no se hable de la independencia de Cataluña, no se hable del posible referéndum, sino que se hable de Galicia. Yo creo que ahí él considera, y sus estrategas consideran, que si se habla de Galicia, el Partido Popular y él mismo tiene las mayores posibilidades de revalidar esa mayoría absoluta.
Pues nada, ¿qué le digo, don Saúl? Que pase usted una noche buena, feliz, en compañía de los seres queridos, y que una Papá Noel le traiga todo lo que usted le pida.
Se intentará, y espero que sí. Me he portado bien este año, con lo cual, lo digo, espero que me traiga Papá Noel lo que le pida, que realmente es poca cosa, ¿eh? Yo a Papá Noel le pido seguir con mi familia como estoy y que tengamos todos salud. Un abrazo muy fuerte a todos y que tengan una maravillosa Nochebuena y una feliz Navidad.